Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté, amigos y amigas de Niketán. Bienvenidos a nuestra nueva edición de Niketán India en Argentina. Vamos a estar con ustedes hasta las 18 horas. Agradecemos la operación técnica de Florencia López Novo y recibimos a nuestros auspiciantes.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Amigos, hoy vamos a hablar sobre un tema sagrado para los hindúes y también seguramente todos los oyentes que aman a India y la cultura hindú también, que es Bhagavad Gita. Para eso vamos a invitar a Rosana Pedrasini, es la profesora de filosofía y directora de la Fundación Crecer Humano. Hola, Rosana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, qué lindo conocerte, Manisha.
Gracias. Y la verdad es un tema, Bhagavad Gita, que me hace acordar a mi mamá, que ella siempre me contaba frases o fragmentos de Ramayana, de Mahabharata, de Bhagavad Gita. Y bueno, yo conozco todo eso por mi mamá. Y me traes esos recuerdos. Así que para mí es, no solamente es hermoso, es emocional también. Y para la gente también va a ser muy, muy interesante. Yo supongo que hay gente que sabe sobre Bhagavad Gita, pero siempre hay oyentes nuevos. Entonces estaría bueno que vos expliques qué es Bhagavad Gita.
Bueno, en realidad también vos hablaste de tu mamá y yo tal vez puedo también... El origen del momento en que llega el Bhagavad Gita en mi vida también es un momento muy personal. Llega de muy joven, de adolescente, yo viví siempre en Buenos Aires, Argentina, pero bueno, las preguntas son universales, ¿no? Atraviesan todas las fronteras y las preguntas sobre la vida, sobre todo esa edad, 16, 17 años, son muy profundas. Y si bien venía desde recorridos espirituales, de tradiciones propias de mi país, de mi región, había preguntas que particularmente seguían faltándole un poco de claridad y fueron llegando libros de aquella época de los Hare Krishna, ¿no? Las revistas Atmatattva, tantas cosas, hasta que bueno, en algún momento así muy jovencita alguien me puso en las manos un Bhagavad Gita y creo que fue, hoy pensaba, el Bhagavad Gita es el lenguaje en el que yo me entiendo con mi alma, ¿no? Es ese lenguaje, es el lenguaje con el cual yo me entiendo por dentro. Cuando yo necesito entenderme, es el Bhagavad Gita el que me habla. Entonces hay muchos textos, obviamente todas las tradiciones espirituales son maravillosas, y estudiándolas y practicándolas y escuchando a la gente que sabe, a maestros, que me ha tocado en la vida escuchar a muchos, gracias a Dios, uno va entendiéndose a sí mismo, a la vida, tratando de desarrollar lo mejor que uno trae, y comprender también cómo hacer con todo lo otro, con lo que nos dificulta, con lo que nos trae dolor. Pero bueno, cuando tengo que hablar del Bhagavad Gita es como dice el mantra, ¿no? Es una madre para mí. Es el texto que yo lo pondría en el lugar de madre. Así que compartimos por ahí algo, ¿no?
Tal cual. ¿Y de dónde viene Bhagavad Gita?
Bueno, el Gita viene de un texto también de India sagrado, que es el Mahabharata, que es la historia acerca de un conflicto que comienza en una familia, en una familia real, por la sucesión al trono, ¿no? De esa familia, donde bueno, hay dos grupos que aspiran al trono. Alguno lo aspira desde un lugar muy recto, un lugar honorable, ¿no? Desde donde claramente les corresponde ocupar el trono, ese trono que pasa a significar después en el relato, cuando uno ya se acerca a este texto con otra mirada, pasa a ser el trono del corazón, el trono del recto, de la recta visión, ¿no? El que se va a sentar para guiarnos el resto de nuestra vida. ¿Quién se va a sentar en ese trono? ¿No? En el relato están estos dos grupos que son familia, que es gente que entre sí se quiere, pero que por distintos motivos y con distintos intereses están como en ese rol de ocupar ese lugar central en la historia, y que representan cualidades diferentes que tenemos nosotros en nuestro interior, cualidades que tienen ambiciones, que tienen ambición de poderío, ambición de renombre, ambición de pertenencia, y otros que simplemente son esas cualidades que nos guían en la vida, pero que no responde a eso, sino que responde a la entrega, al cumplimiento de la rectitud, lo que se llama el Dharma, a entregarse a la tarea que te toque hacer, pero con sumo amor, con suma generosidad, por una cuestión de equilibrio en el universo, ¿no? El Gita orienta muchísimo, el Bhagavad Gita tiene esto de ponernos en paz con nuestro lugar en el mundo, de ponernos en paz con quienes somos y con la tarea que nos toca llevar adelante con el conjunto de todos los seres con los cuales compartimos esta realidad. Entonces, proviene de esa historia del Mahabharata, que es maravillosa, y en un momento en esa historia donde finalmente estos dos grupos terminan constituyendo dos ejércitos que van a tener que enfrentarse en un campo de guerra, y que en realidad representa esa sensación que uno tiene que en algún momento en la vida uno empieza a discernir internamente, que tiene que saber qué va a alimentar en su corazón. De todas las posibilidades que tenemos de cómo manifestarnos, cómo movernos en la vida, ¿cuáles son las cualidades que querés alimentar, que querés que realmente tomen lugar en tu vida, ¿no? Que sea lo que te direccione? Y esas cualidades, y a veces hay otras que no son las que uno siente que son las mejores, que son las más constructivas, las más luminosas, pero que hace mucho que conviven con nosotros. Por eso este tema de la familiaridad. Entre las familias se pelean, porque las familias, esto es lo que nos es familiar, cualidades con las cuales hemos, costumbres, hábitos, con las que hemos convivido toda la vida y que tal vez en un momento nos damos cuenta que hay algo que nos está provocando dolor, que es causa de dolor, para nosotros y para otros. Y uno tiene que dejar de volverse familiar a eso, ¿no? De algún modo desfamiliarizarse, por eso esto de desacostumbrarse a ser como uno está acostumbrado a ser. Y eso internamente se vive como un esfuerzo, se vive como con un acto de determinación, con una puesta en juego de una energía, de un esfuerzo en particular, como dice el budismo, ¿no? Un recto esfuerzo tiene que entrar en juego, una visión clara. Y frente a todo esto, en un momento, en todo ese maravilloso texto que es el Mahabharata, aparece lo que va a ser el héroe protagonista, que es quien tiene que dar inicio, como un buen practicante en algún momento, ¿no? Tiene que dar inicio a esta guerra que significa este encuentro de las fuerzas para que algunas se entiendan, para que otras tengan que dejar de ser alimentadas, para que otras sean fortalecidas. Y ese héroe, que como decíamos, esta palabra familiar es muy importante porque uno en realidad en el camino interior, en su búsqueda espiritual, se encuentra con cosas que uno siente que hasta acá nos han permitido ser quienes somos. Pero de aquí en adelante ya no nos pueden seguir acompañando, ¿no? Entonces, en ese momento él sufre como de una gran crisis en ver que lo que tiene enfrente y representado por muchos de los personajes es algo que es muy querido por él, pero que tiene que ver que a partir de este momento eso tiene que ser puesto a una cierta distancia. Y en esa crisis él está acompañado por alguien que va a ser quien lo guíe, quien lo direccione, quien lo esclarezca, quien lo acompañe, lo apoye, le enseñe, que es el rol que representa el señor Krishna, ¿no? Entonces, ese diálogo que se da en el momento en que la batalla tiene que empezar, donde él tiene que dar el inicio, donde está sumamente dudoso, conflictuado, sumamente triste por lo que está viendo, en lo que se convirtió esa situación, se va a dar un diálogo con Krishna, que por X circunstancias está allí con él conduciendo su carro, y ese diálogo es el Bhagavad Gita. El diálogo donde empieza Arjuna, que es el nombre de este personaje, en un estado de absoluto conflicto, desesperación, desaliento. Y es maravilloso porque es un libro que muestra que el camino espiritual empieza ahí. en el momento más terrible de tu vida. Allí empieza, ¿no? Donde toda la estructura de tu vida está colapsando, ¿no? Tan parecido en muchos aspectos a la vida que llevamos todos. Y en muchos momentos sentimos que lo que solíamos saber de nosotros o de la vida ya no responde a las preguntas y que uno lo vive como una terrible situación, un momento terrible. Y en el Bhagavad Gita es la gran oportunidad que Krishna estaba esperando para que se vuelva a abrir el oído de Arjuna a escuchar ahora sí la revelación de la verdad, de lo que la vida en verdad es.
Tal cual. Y justo, bueno, para que la gente entienda un poco más, porque justo cuando Arjuna estaba ahí en la, ¿cómo se dice?, la guerra, la batalla, enfrente de sus familiares, que estaban sus abuelos, sus tíos, sus primos, y él, porque Arjuna era bueno, entonces él decía, pero yo no puedo matar a ellos, que son mi familia. Y ahí él se pone muy triste y ahí es donde, como decís vos, Sri Krishna, primero aparece en su Virat forma, ¿no? Porque Arjun siempre sabía que Sri Krishna quién era, pero ahí fue primera vez y única vez donde él muestra quién era Krishna, que era Sakshat Vishnu. Y ahí donde él, bueno, enseña todo eso, que ellos ya están muertos, solamente están, ves que están vivos, pero ya están muertos. Porque fueron tan lejos de, como dice, de Adharma, que ya no están vivos. Entonces, y eso como decís vos, fue dicho por Krishna hace tantos años atrás, pero sigue con nosotros hasta el día de hoy y nos va ayudando y guiando en vida cotidiana, día a día.
Sí, es maravilloso. Aparte, para mí el Bhagavad Gita, imagínate, yo soy argentina, no fui nunca a India y nunca sentí que nada de lo que busqué como respuestas en el Gita estuvo ausente, ¿no? Para mí el Bhagavad Gita es como esa vaca sagrada que ordeñás y no se le agota nunca, ¿no? Es una continua convivencia con esa enseñanza, escuchándola permanentemente de quienes la transmiten, de distintos maestros que van dando como distintas formas de ir comprendiendo, llevándola a la práctica en todos los aspectos que se abren, ¿no? Porque en el Bhagavad Gita aparece la guía para el cotidiano vivir en todos los aspectos, en cómo desarrollar las acciones, en cómo esclarecer el pensamiento, en cómo desplegar todo lo que el corazón desde su sentir nos va revelando de la vida, que no es una conexión desde lo que pienso, sino desde lo que siento, y muestra que todo está disponible como para ir de a poco dándolo a luz en nuestra vida con una práctica continua, con una observación continua y con un acompañamiento continuo de ese Sri Krishna que está siempre al lado, ¿no? Esa es la maravilla del texto de que empieza con un hombre confundido, abatido, que no sabe qué hacer, a punto de cometer adharma, y sin embargo Dios ya está ahí, y está ahí guiando, ¿no? Y es maravilloso en ese segundo capítulo donde él, en un momento que dicen Krishna, hasta que no escucha esto, no empieza a enseñarle, que es cuando Arjuna le pide que sea su maestro, le dice, quiero aprender. Y ese también es un momento muy importante en la vida, porque uno puede estar conectado con todo, con todas las mayores fuentes de verdad, de conocimiento, pero es uno el que tiene que querer aprender, ¿no? El que se disponga a que la enseñanza lo guíe. Y es bueno, un momento en la vida también muy, muy importante, cuando eso sucede, ¿no?
Y además, viste, yo vi en tus redes sociales, en la publicación, que pusiste una frase de Sri Mahatma Gandhi, donde él dice que, bueno, yo perdí a mi mamá hace mucho, pero Bhagavad Gita tomó el lugar de mi madre, porque cada vez que necesito una respuesta o una enseñanza o una guía, abro Bhagavad Gita y tengo la respuesta. Y eso no vas a poder creer. Bueno, yo creo que muchos en India, quienes creen en Bhagavad Gita, hacían mi mamá, hacía siempre, cada vez que ella necesitaba una guía, una respuesta, ella abría el libro y abra donde abra, había respuesta. Entonces es mágico que existe, uno cuando tiene fe y cree, existe, ¿viste? Y es así como fue, me encantó eso porque tal cual yo viví en mi casa con mi mamá eso.
Sí, también tiene que ver con que bueno, que la enseñanza te lo dice, ¿no? Uno va entrenando la escucha, que es lo más importante de entrenar. Uno cree que lo que tiene que entrenar es la mente, la intelectualidad, ¿no? Lo que hay que entrenar es la escucha, es el estado de silenciamiento interno para que eso que vos decís suceda, ¿no? Porque es
Eso.
como Los libros sagrados son libros que están vivos, la enseñanza está viva, ¿no? La enseñanza está viva, entonces al hacer un contacto interno, consciente, humilde, entregado, sincero, esto que sucede, ¿no? Son textos que responden, que guían, y que en realidad lo que nos pasa es que después es como no querer separarse de eso, ¿no? Uno lo tiene permanentemente consigo y yo también he visto eso de mi madre con los textos cristianos, ¿no? Yo vengo de una familia que ha cultivado la cristiandad y bueno, lo mismo he visto. Entonces también esa confianza o ese lazo con lo divino, uno también lo hereda más allá de la forma en que uno después lo cultive, ¿no?
Tal cual. Y como decís vos, es así. Hay que querer también, hay que tener fe y hay que querer escuchar, porque si no, abro y digo, no, no, esto no me cierra, debe ser otra, abro otra hoja, ¿viste? Como que sigo buscando hasta que no encuentro lo que quiero yo. Pero bueno, es así.
Por eso
Y
también,
sí,
perdón, no, no, te decía que por
decime.
eso también la enseñanza se estudia, ¿no? Que a nosotros nos cuesta desde Occidente entender qué es esto de que se estudia, lo que es el Svadhyaya, ¿no? O el estudio de las escrituras. Uno cree que no sé, el estudio lo convierte en algo intelectual, académico, la universidad, me tengo que anotar. No, no, el estudio desde este lugar es la escucha profunda, la reflexión profunda, la puesta en práctica de lo que uno va entendiendo, el compartir con otros una conversación, el compartir con otros un esfuerzo. No es el estudio académico lo que se nos pide, es el estudio de por vida, es el estudio de mí mismo, el estudio de la realidad, el estar permanentemente pudiendo, como hace Krishna al inicio de la batalla, sacarlo a Arjuna del lugar desde donde habitualmente ve las cosas. Lo pone en un lugar donde Arjuna le cambia completamente la visión de la vida y la enseñanza tiene que provocarte eso en un momento, desconcertarte. Te pusieron en un lugar donde yo nunca lo vi desde acá. Y como no tengo respuesta ante esto, escucho, ¿no? Y tengo que, es maravilloso que eso suceda. Eso es lo que hace que un texto sagrado no se agote jamás. Yo hoy en día abro el Bhagavad Gita y empiezo de nuevo, siempre empiezo de nuevo.
Tal cual. Rosana, vas a estar dando un curso anual sobre Bhagavad Gita y nos contás sobre eso y cómo la gente puede inscribirse.
Sí, en realidad esta vez yo siempre doy cursos anuales de estudio, de reflexión. Esta vez lo organicé diferente, por eso se llama Pequeño Bhagavad Gita para gente ocupada. Que se lo robé
Sí.
un poco, el nombre se lo robé un poco a Shivananda, ¿eh? Shivananda había escrito un texto que es el Bhagavad Gita para gente ocupada. Pero en realidad lo que tuve también por lo que veo con mis alumnos, con la gente con la cual comparto esto hace muchos años, es que también hoy en día uno necesita no solo estudiar, sino reposar en la enseñanza, reposar, encontrar descanso en la enseñanza. Entonces, esta vez lo que propongo es algo distinto, que son encuentros semanales, donde son de 1 hora y la mitad vamos a meditar, a cantar, a dejarnos llevar por un estado más meditativo. Y la segunda media hora hice una selección, por eso es un pequeño, seleccioné como versos o eslocas del Gita que vamos a ir comentando en cada encuentro, como tomar uno, dos, tres versos, reflexionar sobre esos versos y llevárnoslo para toda la semana. Y la semana que viene vemos otros versos y así seguimos. Es una
Qué lindo.
propuesta nueva, yo siempre propuse estudiar, soy más del estudio, pero esta vez, si bien vamos a estudiar en otros campos, pero esta propuesta puntual es para ir generando esta familiarización, acercamiento, necesidad de escuchar, meditar y quedarse con algo que en la semana te pueda acompañar.
¿Y cómo la gente puede escribir?
Bueno, yo diría que lo más fácil es mi celular, me parece. O entrar a la página de Instagram. Es un Instagram que tiene que ver con una ONG que yo soy la que la dirige, que se llama Crecer Humano, que evidentemente está inspirada en toda la enseñanza del Gita y de todos los textos, porque es una ONG que se dedica al trabajo con niños y jóvenes que viven en hogares convivenciales, tratando de llevar toda esta enseñanza y esta práctica a ese campo. Trabajamos acompañando a niños y jóvenes. Entonces, yo no tengo página personal. Yo publico todo en el Instagram, que es crecer con S, es como un juego de palabras. Crecer guión bajo humano. Ahí están las publicaciones y si quieren comunicarse conmigo directo es el celular. 11-6518-7399, que eso, bueno, pueden hablar conmigo directo y preguntarme lo que necesiten.
Buenísimo, Rosana, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy interesante la charla. Podría estar charlar un montón, pero bueno, pronto vamos a charlar de nuevo por Niketan. Gracias.
Anilla, muchas gracias, gracias, Aldi.
Jai Jai Radha Hari Bol Jai Jai
Niquetán, estamos muy felices de volver a recibir en nuestro programa a Julia Napier. La conocen por nuestro programa, la conocen también por redes sociales. Julia es editora de la colección Ananta, unos libros preciosos sobre prácticas contemplativas que edita El Hilo de Ariadna. Es traductora literaria, tiene su propio libro En la Práctica que presentó también en nuestro programa. Julia, estamos felices de recibirte porque además estás volviendo en Argentina, así que bueno, bienvenida, Niquetán.
Bueno, Chocha, esto es entrar por la puerta grande, así que desde ya muchas gracias.
A mí me da mucha alegría que hagamos esta nota entre las tres, con Manilla, contigo, porque entre Manilla y vos también comparten algo bastante particular, que ambas son mujeres extranjeras, vos Julia de Estados Unidos, Manilla de India, que vinieron hace unos 20 años aquí a Argentina. Encontraron sus amores aquí, tienen sus dos hijos adolescentes aquí. Así que bueno, un poco sobre eso, sobre la práctica, sobre la espiritualidad desde un punto de vista particular femenino, de la mujer, de la imbricación entre la práctica, la maternidad y el amor y ese cobijo que vamos gestando en el hogar, es que vamos a conversar. Reunidas porque vas a estar encontrándote con la gente de Argentina este sábado también, con una consigna o bajo un título que queremos que nos cuentes de qué se trata, que es la práctica suficientemente buena. Contanos, Julia, ¿qué es esto?
Bueno, vamos a ver, conmigo todo es siempre un experimento en desarrollo, pero mira, la verdad es que yo llevo un par de décadas practicando y casi lo mismo de madre, vamos a decir que inevitablemente mi práctica y la maternidad se han conjugado siempre, porque muchas veces por vacaciones o porque alguien se enfermó o porque era el fin de semana, me encontré practicando con mucha cercanía con mis hijos y con el tiempo, con la pandemia, con muchas cosas, mi lugar de práctica pasó a ser mi casa, en lugar de lo que a veces nos pasa, que nos vamos a otro lado, ¿no? Vamos a un estudio de yoga o vamos a un templo o sentimos que hay un espacio delimitado para la práctica, donde lo mundano no pisa tan fuerte. Y mientras me pasaba esto de estar practicando siempre en casa y muchas veces con los chicos y mi marido y la perra alrededor, empecé a estudiar con uno de nuestros autores de la colección Ananta, que es un psiquiatra y escritor que se llama Mark Epstein, que ha trabajado durante mucho tiempo con la idea de que la práctica contemplativa y la terapia crean un espacio donde podemos estar con nuestra experiencia sin jugar, sin interferir demasiado y permanecer con aquello que es, ¿no? Que creo que para muchos de nosotros sabemos que esa es la idea, quizás última, ¿no? De la práctica contemplativa. Thich Nhat Hanh habla mucho, ¿no? De por ejemplo, con emociones fuertes, de tenerlos, invitarlas a la falda, como una madre que tiene a su bebé a upa, ¿no? Que no, no castigamos al niño por estar triste y tampoco lo metemos en otra sala. Así que bueno, empecé a desarrollar estas ideas de Dr. Epstein sobre qué significa eso en la práctica diaria mía y de qué forma la práctica de asana podría convertirse en un espacio donde yo brindaba el mismo cuidado a mí misma que trataba de reproducir también con mis hijos. Y esta idea de que me parece que es muy atractiva y muy difícil de poner en la práctica, de cómo hacer de que la práctica dure 24 horas al día, de cómo no salirnos de la esterilla o del mate yoga y convertirnos en ogros, ¿no? De ser divinos sentados en loto y después pelearnos con todos. Entonces, empecé a trabajar como yo sé trabajar desde la escritura, pero siempre como con mi laboratorio de la vida cotidiana.
Tal cual. Yo creo que, bueno, saluda Manilla. Julia, pero bueno, es tan interesante lo que decís, y es eso, ¿no? Es como llevar a yoga o meditación o cualquier práctica, cualquier disciplina a vida cotidiana, vivir en cada momento, porque como decís vos, ¿para qué me sirve que estoy 10 horas meditando y después me levanto y estoy gritando a todo el mundo como una loca? Entonces, es lo mejor. Que sí, es difícil, se logra muy de a poco, pero en realidad ahí es donde aprovechamos que esas cualidades que nos genera nuestra meditación o yoga o lo que sea, que se vea en cada momento de nuestra vida, ¿no? Eso es tan simple, pero tan difícil también a la vez, para que uno pueda entender, ¿no?
Sí, absolutamente. De hecho, este escritor, Mark Epstein, que me interesa tanto, y él tiene muchos libros publicados en español, si tiene interés, uno que se llama Pensamiento sin Pensador, y también El Trauma de la Vida Cotidiana, que seguramente resuena a todo el mundo. Pero él en sí es muy discípulo de Winnicott, un psiquiatra británico, quien desarrolló la idea de la madre suficientemente buena, y aquí tomamos prestado este término. Y Winnicott en los años 50, cuando todavía había mucha mano dura, vamos a decir, con las madres, de destetarlos muy temprano, de castigarlos en lugar de indagar un poco más, Winnicott empezó a hablar con un lenguaje para mí bastante espiritual sobre qué significa crear un ambiente que sostiene sin interferir y sin abandonar. Y él usa el ejemplo de sostener físicamente al bebé y de ajustar un poquito, por ejemplo, la presión de los brazos, pero sin volvernos rígidos. Y tampoco temer eso, que el bebé se va a caer. Pero cómo crear este ambiente de sostén. Y es algo que requiere recalibrar, como decís, Manisha, todo el tiempo. No es que no llegamos a una fórmula mágica y decís, ah, bueno, listo, ya está. Sino para mí el proyecto suficientemente buena, que es esta madre que sabe estar, básicamente, sin lo que a mí muchas veces me nace hacer, que es estarles encima a mis hijos todo el tiempo y volverlos locos, pero tampoco dejarlos solos, ¿no? Entonces, creo que en la práctica de meditación y en la práctica de asana, nos volvemos esta pareja de madre-bebé, práctica-practicante. Entonces, yo veo mucho en la práctica de asana, y creo que pasa también con la meditación, que la gente a veces utiliza la práctica como modo de castigo, para purificarse, como para ser mejores, cuando en el fondo lo que podríamos hacer es estar con lo que hay y permitirlo, porque la libertad nace de esta forma creativa de encontrarnos con la realidad, en lugar de siempre estar tratando de encasillar quienes somos dentro de una fórmula, que hasta la meditación y el yoga se puede volver una fórmula si somos muy rígidos.
Tal cual, sí. De hecho, en India yo he vivido mucho como india. Es como algo parecido cuando nosotros solamente quedamos como haciendo rituales, ¿no? En India hay mucho ritualismo. Entonces, a veces hacemos y ni sabemos por qué estamos haciendo. Y yo muchas veces preguntaba a mi mamá o a mi abuela, ¿pero por qué tal cosa? ¿Y por qué sí? ¿No? Es como que hay que hacer y punto. Y allá obviamente no decís nada porque, bueno, hagamos igual, pero es eso, como decís que acá también pasa muchas veces eso, que aprendí a meditar o aprendí a hacer algunas asanas y, bueno, hago porque sí, después no me importa si me ayudó, si me cambió, si como que no vemos adentro que realmente nos ayuda o no, ¿viste? Y la verdad que me encanta y sigo sintiendo que es tan sencillo, pero a la vez es tan difícil llegar a ese punto que estás hablando, que realmente tienen que ayudar, es como que tiene que ser parte de nuestra vida todo eso, si no nos sirve. Y bueno, hablando de la madre, de parte de madre, es la tarea más difícil que Dios nos dio, ser madre. Es tal cual, buscando ese equilibrio, a ver hasta dónde, y tengo que estar, obvio, pero hasta dónde. ¿Nah? Y me identifico tanto con tus palabras. Y Julia, y pronto vas a estar dando taller sobre eso. Contanos sobre eso y cómo la gente puede inscribir.
Sí, estoy muy contenta de estar invitada por la Lulea Lighthouse, que pueden buscar así en Instagram, Lighthouse como faro en inglés, que voy a dar un taller este sábado 4 de 9 a 11 de la mañana, que vamos a hacer un poquito de asana y una cosa que voy a hacer, que voy a leer un ensayo nuevo de un libro que estoy haciendo, que todavía está guardadito, que trata este tema. Y bueno, si todo sale bien, después vamos a volver a practicar un poquito. Y la verdad es que para mí compartir estas reflexiones con una comunidad de practicantes es un lujo. Para inscribirse, se pueden llamar al 911-2363-2705 o ingresar por la web a luleayogastudio.lueva.online y ahí está la información. Si no, se meten en Instagram, en el mío, en el de Lulea y va a estar toda la data.
Genial. Julia, me encantó charlar con vos. Me encantaría que vuelvas. Con más tiempo vamos a pedir a nuestra productora. Y bueno, te deseamos muchos éxitos y todo muy lindo.
Bueno, muchísimas gracias. Como la vida cotidiana es mi gran maestra, siempre me da tarea nueva. Así que siempre hay algo para compartir. Y muchísimas gracias por la invitación.
Gracias. Amigos, Julia Napier en Niketan.
Ashes of a girl, if not sacred. When the embers are cradled by the wind, do the gods cry for what could have been? If it is cruel hands that have taken a life, why then do we forget the injustice? Instead, let us collect as sisters in mourning. Let our fury echo through the pages of history. Do not let this death be quiet, like all the thousands before it. Time cannot devour what we will not allow to be forgotten.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Amigos, ahora estamos conectados con la amiga de casa, Leticia Gagliano. Ella es la directora de Level Tour. Level Tour es una agencia de viaje muy, muy buena. Hola Leticia, ¿cómo estás?
Hola Manisha, muchas gracias por la presentación. Bueno, sí, sí, hace nada más que 44 años que estamos y muchos de esos años viajando a India. Así que bien, bien, por suerte y muy contenta.
¿Dónde nos llevas?
No, es que empezamos nuevamente con los grupos. ¿Te acordás que hemos sacado muchos grupos, muchos de los cuales los llevaste vos acompañando y que ya vamos a volver con el India para Mujeres y todo eso? Pero bueno, estamos empezando, estamos comenzando con el primer grupo el 28 de abril.
¿Querés que te cuente? Obvio.
Bueno, te cuento. La Federación Sudamericana del Yoga nos hizo el honor de elegirnos para armar un viaje. Entonces, ya el otro día tuvimos una presentación con la presidente, que aquella persona que quiera lo va a ver a partir de la semana que viene ya en nuestra web, en la biblioteca. Entonces, bueno, le digamos que lo más importante del viaje es un seminario de una semana en Rishikesh. Vos sabés que Rishikesh es el origen del yoga, es donde nació el yoga. Entonces, bueno, pero previo a eso, porque siempre dicen que después de hacer eso de yoga, uno tiene que volverse a casa. Entonces, primero hacemos las visitas. Entonces, llegamos, salimos el 28 de abril, estamos volando con Emirates, que volvió por suerte, que estamos realmente muy contentas porque es una línea aérea fantástica. Y bueno, nos vamos directamente a Delhi. Entonces, durante una semana vamos a estar haciendo un recorrido, lo que se llama el Triángulo Dorado, o sea, Delhi, que es la capital, después nos vamos hasta Agra, que es donde está el famoso Taj Mahal, y después nos vamos a Jaipur, la ciudad rosa, donde, bueno, vamos a visitar todas las zonas más emblemáticas, más conocidas de allí. Realmente, el viaje, como para conocer India, digamos, lo más importante de India, ¿no? Y después de allí nos tomamos un tren y nos vamos a Rishikesh. Como ya dije antes, Rishikesh es el lugar donde se originó, donde nació el yoga. Entonces, ¿qué mejor que dar un seminario de yoga en el lugar donde nació? La señora que va a ir acompañando al grupo es Miriam Beladinovich, que es la presidente de la Federación Sudamericana de Yoga. Y tenemos allá, realmente estamos muy contentos, porque está Daisy McQueen, que bueno, vos la conocés, y los argentinos todos la conocemos, una periodista fantástica que hace 10 años se fue a vivir a India, y bueno, está allá, y aparte da clases de cocina vegana, que también nos prometió que va a dar una para la gente que va allí, y ella es la que está colaborando con nosotros para organizar esto. Entonces, van a tener una semana donde van a tener clases de yoga, con la señora Miriam, que es la que nos acompaña, meditación, después van a tener lo que se llama el kirtán, que son cantos de mantras, van a tener un gaya grupal, que es la purificación por el fuego sagrado, y aparte todos los días al atardecer van a tener el arati, que es la ceremonia de la purificación. Y aparte de las clases que van a tener con la señora Miriam, van a tener todos los días clases con el profesor Ajay Kumar, que es un especialista en yoga allí. Aparte, bueno, obviamente también se va a recorrer todo lo que es Rishikesh. Rishikesh está a orillas del río Ganges, el famoso río Ganges, que lo vemos acá y lo vemos en Varanasi. La diferencia es que acá lo vamos a ver donde nace. Entonces acá es un río cristalino, entonces la gente se puede bañar y todo eso. Inclusive cuando visitemos la ciudad, que vamos a ir a ver, hay muchísimos diferentes ashrams donde por ahí algunos podamos participar en diferentes clases de yoga, y también vamos a ir a lo que se conoce como el ashram de los Beatles, porque ellos en el año 68 llegaron a Rishikesh y estuvieron con Maharishi Mahesh, que es un yogui en su ashram, y ahí es donde ellos comenzaron con la meditación y donde dice que hicieron sus creaciones más famosas. Bueno, pero digamos que lo importante es que inclusive le van a dar un certificado de asistencia, o sea que todas aquellas personas, ya sean profesores, porque Miriam realmente hace años que está formando profesores, pero para esto no se necesita ser profesor, ni siquiera saber nada de yoga, simplemente que te interese. Entonces le van a dar un certificado de asistencia a este seminario. Bueno, creo que es una propuesta bastante interesante. La van a ver subida en nuestra página. Aparte estamos, como ya te decía, muy contentos porque es la primera salida grupal a India que hacemos. Y después, bueno, seguiremos, pero al menos volvimos.
Qué lindo, me encanta. Además, es muy hermoso todo lo que van a hacer estando en Rishikesh tantos días. Justo hace un ratito hablamos sobre Rishikesh, que es un lugar, como decís vos, perfecto para tener toda esa experiencia que contás. Y además conocer un poco de India, que bueno, el corazón, el triángulo dorado, así que está buenísimo, me encanta.
Sí, ya hay varias personas anotadas, algunas que están estudiando el profesorado de yoga, y otras personas que les interesa para practicar, porque como dice Miriam, la señora que lleva el grupo, es meterse en el yoga, es un antes y después en tu vida, ¿no? Así que bueno, invitamos a todos los que quieran a participar, creo que va a ser una experiencia muy rica, una experiencia de crecimiento importante.
Leti, ¿quieres dar tu número de contacto para que la gente interesada pueda contactar?
Mira, el teléfono de la oficina es 4893-1221. Y si no, nos escriben a operaciones@leveltour.com.ar. Igual, si no se acuerdan, en la página leveltour.com.ar, allí encuentran todos los datos. Inclusive, si van a la biblioteca que vamos a subir también la semana próxima, también van a encontrar los videos que hicimos contigo. O sea, varios videos sobre India para mujeres, sobre las danzas y todo eso. Así que para este fin de semana largo tienen para entretenerse entrando ahí a la biblioteca nuestra.
Genial, Leti, me encanta. Además, Level Tour, yo he viajado personalmente, conozco cómo organizan los viajes a India, así que está buenísimo. Ojalá que mucha gente pueda disfrutar ese viaje. Gracias, sí. Leti.
Gracias y nos vemos el próximo lunes.
Nos vemos.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Amigos, para recomendar una actividad muy hermosa para este sábado es India para Todos. Para saber todos los detalles de esa actividad, invitamos a Silvia Risi, que es la directora del Centro Durgama. Hola Silvia, ¿cómo estás?
Hola Manisha, buenas tardes para todos.
Silvia, qué hermoso nombre, ya con el nombre ya me quiero ir a esa actividad, India para Todos, contanos.
Bueno, desde el Centro Durgama venimos a traer esta hermosa jornada con los diferentes docentes que trabajamos en el centro para compartir un poco la filosofía y la cultura de la India con esto que es el yoga, la danza y el ayurveda, que son realmente un regalo ancestral que nos dejó la India. Y nuestra intención con esta jornada es acercar herramientas fáciles para las personas en el día a día, a través de la vida cotidiana. Hemos perdido mucho de atención, de poder registrar ciertas cosas, y hay pequeñas herramientas que el Ayurveda, el yoga, nos puede ayudar a vivir de una forma más sana. Y desde ya todo el arte que nos ofrece la India, que tiene un trabajo muy especial en el trabajo de la memoria, en recordar los pasos, y en esta tradición que tiene que ver con la parte oral de maestro hacia discípulo, y recordar un poco todo esto que nos hace tener una mejor calidad de vida y estar más presente. Esta jornada va a ser el sábado 4 de marzo en el Centro Cultural Julián Centella, que está sobre la Avenida San Juan al 3255 en el barrio de San Cristóbal, a partir de las 14 horas. La primera parte de la jornada van a interactuar la profesora de yoga, la terapeuta de la escuela y la médica Ayurveda, y a partir de las 16:30 va a ser la parte más artística. Así que los esperamos a todos para poder compartir esta jornada y acercarnos a estas prácticas que nos van a ayudar a tener una mejor calidad de vida, a estar más presentes y a combatir un poco el estrés y la ansiedad, que es algo muy común en la vida cotidiana de hoy.
Tal cual. Y Silvia, la gente interesada, ¿cómo puede inscribir?
Pueden mandar un mail a infodurgama@gmail.com o acercarse directamente, porque el centro cultural es muy grande, así que tiene una capacidad para muchísimas personas, así que los esperamos. Lo mejor es tener que puedan mandar el mail, a nosotros nos da la perspectiva de cuántas personas van a asistir y así preparar mejor el espacio.
Tal cual. Además, si hay tantas actividades, hay mucha organización, y uno cuando sabe más o menos cuánta gente viene, está bueno. Y eso que yo te veía en la publicación, cuando es una actividad gratis, la gente anota por la duda y después el día de ir, no importa si voy o no voy porque igual no pagué. Pero tiene que pensar que atrás de esos eventos hay mucho esfuerzo, hay mucha organización, hay que respetar eso. Y bueno, si anotamos, vamos, por el respeto y además para disfrutar un evento tan hermoso.
Sí, un poco esta jornada es para volver a traernos el vivir con conciencia. En esta vida agitada de lo cotidiano a veces nos hace perder la perspectiva de esto que vos decís, de cuánto trabajo hay por detrás para llevar adelante estas actividades y poder compartirlas. Y tener conciencia y presencia en lo cotidiano nos va a dar definitivamente una mejor calidad de vida, un mejor funcionamiento en todo lo que uno pueda llevar adelante.
Tal cual. Así que Silvia, te deseamos muchos éxitos de parte de Niketan, y así será. Así que bueno, ahí nos veremos.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Bueno, amigos, ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. No se olviden de seguirnos por Facebook, Niketan India en Argentina, y ahora también por Instagram como Radio Niketan. Nos vemos próximo lunes a las 17 horas por Radio Cultura. Namaste.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.